Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 20 de agosto de 2024. Les agradecemos por sintonizarnos en esta fresca mañana. En algunas partes de la metrópoli está nublado, en otras medio se asoma el sol. Ojalá sea un día pues que esté en buenas condiciones climáticas. Ojalá no caigan tormentones que nos meten en problemas a cada rato. Pero bueno, lo importante es que usted esté bien. Gracias por acompañarnos. Hay mucha información para compartir con ustedes este día y evidentemente el tema del paro en el Poder Judicial está llamando la atención porque, por una parte, primero se decía que nada más los trabajadores o los sindicalizados eran los que estaban convocando a parar labores debido a que ellos afirman que la reforma judicial que pretende López Obrador afecta sus derechos laborales. Y el día de ayer lo que llamó la atención es de que se dio cuenta que serán también los jueces y los magistrados los que se sumen a este paro, pero a partir de mañana. Son por lo menos, así lo señalan, 29 estados los que se estarían viendo afectados en las sedes federales, sobre todo federales, y lo que pretenden es hacer una presión para que el gobierno federal y Morena y sus aliados desistan a esta reforma judicial. Eso es lo que se está subrayando en este día. Por ejemplo, ayer la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal informó que de 1.403 juzgadores, 1.202 votaron por suspender las actividades jurisdiccionales y que el resto estarían trabajando pero para atender asuntos de emergencia. ¿Cuáles son esos asuntos de emergencia? Bueno, eso sería interesante conocerlos porque, pues evidentemente de por sí el Poder Judicial, como sabemos, siempre mantiene un rezago y un retraso para solucionar los juicios. Entonces, pues sí se remarca esta situación. Hay que subrayar que el Poder Judicial de la Federación está conformado por 55,000 trabajadores, entre los que conforman la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y la Judicatura Federal. Entonces, pues es un tema que puede estar trastocando a muchas personas o muchas familias. Ya dio respuesta López Obrador el día de hoy a este paro de ayer y a lo que se viene a partir de mañana. El presidente aseguró, en sus palabras, que es ilegal este paro de labores que están llevando los trabajadores y a partir de mañana los juzgadores, porque es una protesta en contra de la reforma constitucional. Minimizó la protesta al afirmar que no va a suceder nada y que a la mayoría de los mexicanos no les importa el paro de labores. Esto suena muy interesante. A ver, ¿qué más añadió? Dijo, sobre el paro de labores hasta nos va a ayudar, al manifestar de forma sarcástica que los jueces, magistrados y ministros no van a dejar en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco. O sea, le metió jiribilla ahí, como diría. No sé si se acuerda de esta polémica del gobierno federal que criticó a la judicatura por estar liberando a jueces el fin de semana de manera pues muy rápida. Entonces, pues se está calentando el tema. Yo no sé hasta dónde se sumen los poderes judiciales de los estados, porque eso sí sería una problemática mayor. Una cosa es lo que resuelven los tribunales o los juzgados federales y otra cosa es lo que resuelven o los juicios en el ámbito estatal, que tiene que ver con los fueros, fuero común, fuero federal. Entonces, pues hay que estar a la espera de esta situación. Creo que es importante mañana dimensionar de qué tamaño es la afectación y próximamente estar viendo si los poderes judiciales de los estados, le insisto, se suman a este paro de labores. Un tema que se está remarcando, hay que subrayar que el 1 de septiembre inicia la nueva legislatura. La nueva legislatura es la que traerá pues una mayoría en las cámaras de Morena y aliados. Si esa mayoría se convierte en mayoría calificada, que está por resolver el Instituto Nacional Electoral para saber si tienen al Morena y aliados esa mayoría calificada, pues créeme que va a avanzar rapidísimo la reforma judicial, porque todos los que son legisladores electos lo han dicho una y otra vez, va a la reforma judicial. La misma Claudia Sheinbaum lo ha subrayado, va a la reforma judicial. Es la primera iniciativa que se va a someter al Congreso, y en segundo lugar iría la desaparición de órganos autónomos. Entonces, pues se va a poner buena la discusión, ¿eh? Porque son dos temas importantes en el ámbito nacional, los que involucran a los morenistas y aliados. Uno es esta reforma judicial y la otra es la sobrerrepresentación que próximamente se pudiera estar consumando si el INE permite que Morena y aliados tengan los suficientes diputados para lograr mayoría calificada en las dos cámaras. Esto es importante porque el día de ayer, en medio de esta polémica o crisis en el Poder Judicial por el paro de labores, ándele que ayer, pues Claudia Sheinbaum le responde al Consejo Coordinador Empresarial. Este organismo, que está integrado por los grandes empresarios de México, los de los billetes, pero con todo, le pidió evitar la sobrerrepresentación en el Congreso a la presidenta electa. Uno diría, ¿qué va a responder Claudia Sheinbaum? Híjole, pues en pocas palabras, la presidenta electa les dijo, no puedo hacer lo que ustedes me piden porque eso es violar la ley. Entonces, pues la cosa se está complicando. Ayer, por ejemplo, estoy buscando una frase que haya dicho Claudia Sheinbaum para que usted tenga más o menos cuál va a ser el panorama que se viene. Pero en pocas palabras, lo que les dijo es así. Señores empresarios, hay que cumplir con la ley. No tener preocupación de este nuevo sistema en nuestro país, al contrario. Darle la bienvenida a la democracia y seguir trabajando juntos. Eso no impide que sigamos trabajando en aquello que es para el bien de México. Eso lo remarcó ayer en una conferencia de prensa la presidenta electa, y así se refirió al posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial. Hay que recordar que Morena y sus aliados, además del triunfo presidencial, ganaron el 2 de junio 256 diputaciones de 300 que se eligen por voto directo y 62 senadurías de 96 que se eligen por voto directo. Lo que resta es que el Instituto Nacional Electoral reparta o confirme las 200 diputaciones y 32 senadurías por representación proporcional, las famosas pluris. Allí, en esa repartición, si me permite el término, es donde Morena y aliados podría alcanzar una mayoría calificada. Para la oposición, eso es una sobrerrepresentación y está prohibido en la Constitución. Pero como hoy lo prohibido está permitido, ya está al revés, pues vamos a ver qué hace el INE. Sería muy interesante estar conociendo este reparto para saber con cuántos queda cada partido, con cuántos queda Morena y aliados, que sería Partido Verde y Partido del Trabajo, y conocer si la van a tener facilita o no. Porque hay que recordar que el hecho de tener mayoría calificada, que es 2/3 partes en las dos cámaras, pues no tendrían ningún impedimento para avalar reformas constitucionales como la reforma judicial. Y ni siquiera en los estados, porque recuerde que primero se avala en el Congreso y luego pasa a los 32 estados, se requiere de la mitad más uno para tener la aprobación ya constitucional y que pase a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Como ya Morena también arrasó en la mayoría de los estados con gobernadores y gobernadoras, pues la tendrían planchadita, o sea, no habría nadie, ningún contrapeso para que Morena y aliados hagan lo que quiera. Que Guardia Nacional al mando del Ejército, va. Que desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, va. Que reforma judicial para que se voten públicamente a los jueces y magistrados y ministros, va. Entonces, pues no sé usted qué opina. creo que sí vendrían tiempos pues con mucha polarización, porque evidentemente el PRI, PAN y el PRD pues no se quedarían atrás en estar manifestando una y otra vez la manera en que en las cámaras Morena y aliados arrasan y aprueban lo que quieren por tener esa pues sobrerepresentación, que lo que la Constitución pretende es que precisamente no exista para evitar este tipo de escenarios. Pero bueno, entonces allí tiene. Es el primer pleito en el que se ven involucrados los grandes empresarios y Claudia Sheinbaum. Usted recordará que hubo una reunión hace como uno o dos meses en donde se presentaron grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, los trenes de pasajeros. Allí estuvieron pues agarraditos de la mano, o de la mano sudada, como dirían los empresarios y Claudia Sheinbaum. Pero este primer encontronazo sí llama la atención, ¿eh? Porque lo peor que le puede pasar al país es que otra vez, por segundo sexenio, la iniciativa privada y el gobierno comiencen en una administración peleados. Porque ya sabemos que el que termina viéndose afectado es la inversión pública. La inversión pública con la participación de los empresarios. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina. Ojalá pronto podamos tener pues más certidumbre en los dos temas. En la reforma judicial y en esta sobrerepresentación. Que la primera es la que va, más bien la sobrerepresentación es la que tiene que resolverse pronto. Porque si entra la nueva legislatura el 1 de septiembre, pues evidentemente debe de conformarse ya las bancadas o las cámaras. Entonces, son los temas con los que abrimos este programa de Forma y Fondo en este martes. Son las 9:23, si les parece. Ya le puse dos temas de conversación para este martes. Háganos llegar a usted sus comentarios. Les recuerdo las vías de comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, allí atiende las llamadas telefónicas Lourdes Torres, y en el WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Vamos a una pausa, regreso en breve. De regreso, ya están llegando los comentarios en el WhatsApp y las llamadas telefónicas. Los esperamos. Díganos cuál es su opinión ante estos dos temas de sobrerepresentación en el Congreso y el paro judicial. ¿Tiene razón el presidente en decir que no pasa nada? Así paren toda la estructura del Poder Judicial de la Federación. Será interesante verlo mañana, que es cuando también los magistrados y jueces se suman a este cese de labores. Hay otro tema que me parece es buenísimo y tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con la entrevista que hace unos momentos tuvo nuestro compañero Víctor Montes Rentería y tiene que ver con los patines eléctricos. Sí vale la pena mencionarlo porque me gustaría conocer su opinión, debido a que seguramente se quedó con ganas de dar algún comentario, porque la entrevista pues se terminó cerca de las 9. Este modelo de transporte ha tenido un boom, porque hemos visto en muchas tiendas que se venden desde los 5,000 pesos hasta los 25,000 pesos en promedio. Entonces, pues mucha gente que gasta en gasolina, pues seguramente en trayectos cortos dice, pues yo para qué me muevo en un auto pudiendo comprar un patín de, póngale 10,000 pesos. Me parece que es una alternativa viable. Y si usted vive en zonas donde hay ciclovías, estoy seguro que la tentación, si no es que ya lo hizo, pues es muy grande para comprar un patín eléctrico. Estos patines, las velocidades promedian entre los 25 y los 60 kilómetros, según los que yo he visto. Pero ayer que dan cuenta de que hay algunos que hasta en 100 kilómetros por hora y van en las calles como si fueran automóviles, pues me parece una verdadera irresponsabilidad, porque el tamaño del accidente en el que se va a ver involucrado, así será la lesión, cuando no la muerte. Usted nomás imagínese una piedra o algo con lo que resbale, así será el golpe. ¿Qué me llama la atención de este tema? Uno, que por lo económico, que es este patín eléctrico, se está disparando la compra. Dos, ¿cómo es posible que lo que es tan tangible o visible no convoque para acelerar los trabajos en los ayuntamientos y en el Congreso para regular este tipo de transporte? Ya desde hace dos administraciones municipales, cuando no más, se había pretendido regularizar esto. Incluso iba a entrar una compañía para rentar este tipo de patines, pero algo pasó que al final la empresa dijo mejor no. No sé si fue un estudio de factibilidad y dijeron, pues es que entre que se lo roban y entre que se descomponen o los descomponen, no conviene traerlos a Guadalajara. Pero es una de las hipótesis. Entonces, la pregunta es muy precisa. ¿Van a dejar que termine esta legislatura para regularlos? ¿Y nos vamos hasta la que sigue? Al cabo que a nadie le interesa que se acelere esto, supongo, entre los legisladores o regidores. Lo que a mí me llama la atención es el fondo, porque aunque lo regulen y creen algunas condiciones como no puede circular a más de 30 kilómetros por hora, debes de circular por ciclovías, no puedes circular por banquetas, póngale usted un listado de 10 puntos prohibitivos para los que transitan en patines eléctricos. Hasta allí todo bien. El problema es de que dicen que no quieren multar. Y si no van a multar, ¿a quién le importa estar infringiendo la ley? Si usted no me multa por yo hacer lo prohibido, pues ¿qué me van a decir? ¿Me van a regañar o qué? Ahí le van a decir, tonto, no hagas eso. Entonces me parece ridículo que una regulación no traiga sanciones. Ese argumento de que, ay, es que no es un vehículo motorizado. Estamos impulsando la movilidad no motorizada. Pues sí, pero vean también cómo hay unos conductores que van por las banquetas, que van afectando a los peatones, que van en sentido contrario y nadie les dice nada. ¿Usted cree que por poner en una hojita, esto está prohibido, no seas tonto, no lo hagas, se va a reducir la mala práctica? Yo creo que no. Entonces, como conclusión, señores diputados y diputadas, apliquen sanciones para que haya un orden, porque de lo contrario, pues su regulación va a servir para tres cosas. Ya sabe cuáles. ¿Qué onda, Jonás?
¿Qué hubo, Mario?
¿Tenías el patín o qué?
No, fíjate que te estaba escuchando con mucha atención y dice Marcela Jauregui, yo me transporto en patín, pero yo no le doy rápido. El gran peligro es el mal estado de las calles. Ciertamente estás, sí, abordando temas que son polémicos, Mario.
Es que, pero no sé si ustedes están de acuerdo. O sea, ¿por qué no sancionar? Uno, ¿por qué no acelerar un reglamento con las buenas prácticas que hay en otras ciudades a nivel internacional? Y dos, ¿por qué no estipular multa? ¿Por qué desde el Congreso decir, ay no, tu ayuntamiento, si quieres multa, si no, no? No, tópenle.
Mario, déjame primero saludar a todos nuestros radioescuchas. Quiero ofrecerles una disculpa. Algo pasó. Simple y sencillamente nos quedamos estacionados en Avenida Federalismo. ¿Ah, sí?
¿En Federalismo?
En Federalismo. No había ni para atrás ni para adelante. Discúlpenme. Yo no quisiera que esto se vuelva a repetir. Pues hay que cambiar los horarios o las rutas o a ver qué hacemos, pero...
Pues a menos de que sea Superman, Jonás, porque el caos vial de la ciudad se te presenta de un...
Híjole, Mario, no, pero hace mucho tiempo que no veía esto. Simple y sencillamente era así como, pues si quieres apágale. no supe si hubo accidente, no supe, pero miren, ya estoy aquí. Y Mario, te escuché desde el principio, gracias a todos los que nos acompañan, a quienes nos oyen mientras van en su taxi, mientras van en su carro, porque son conductores de plataforma, sepan que siempre los tenemos en cuenta. Pues bueno, todos nuestros radioescuchas que están en el tráfico, que están en esos arroyos de la calle donde las cosas o pasan rápido, pasan inesperadamente o pasan lentamente, siempre estamos al pendiente de ustedes. A quienes nos oyen por internet, reciban un saludo muy cordial. Ciertamente, Mario, de los temas que has abordado, quiero detenerme rapidísimo en nuestro sondeo de ayer, porque estuviste dando cuenta pues de la burla que les hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los del paro judicial. Les dijo, uy, se van a hacer paro, pues qué pena nos da. Es más, sirve que no dejan libres a los delincuentes. Bueno,
esa se la echó buena.
Andrés Manuel López Obrador tiene, el presidente de la República, digo, hay que aclararlo, tiene esa habilidad sobre todo para simplificar las cosas, para hacer evidente lo que a los demás les parece complejo. Él dice, yo lo simplifico, no se preocupen, ahorita les digo cómo va la cosa. Bueno, el día de ayer les compartíamos este sondeo. Esta semana se convoca paro del Poder Judicial contra la reforma judicial, que entre otras cosas quita a ministros y jueces para elegirlos por voto popular. ¿Estás a favor o en contra? Dos opciones de respuesta: no, será perjudicial, recibió el 65% de los votos; sí, es necesaria la reforma judicial, recibió el 35% de los votos. Quiero, Mario, si me permite, rapidísimo decirles, bueno, estamos conscientes de todas las aristas. Este tema de la reforma judicial no es como estar a favor o en contra de una obra pública. Tiene demasiadas complejidades, pero planteado así como se los dijimos ayer, el 65% pues se manifiesta en contra. Hay que precisar, por respeto a todos los trabajadores del Poder Judicial, porque esto no es un tema homogéneo. Fíjate, Mario, que quienes son trabajadores del Poder Judicial Federal se lanzaron al paro sin considerar a los jueces ni a los magistrados. Y ya después los jueces se han venido sumando. Es más, quienes son trabajadores del Poder Judicial Federal, insisto, hasta el miércoles aquí en Jalisco van a iniciar el paro. No el lunes ni hoy martes, hasta mañana. Y hay que considerar también, y bien lo decías tú en tu apunte de inicio del programa, Mario, que se están sumando los estados, los poderes judiciales de los estados. El día de ayer se hablaba de 13 estados, más o menos mediando las 3 de la tarde. Pues el tema es un poco, digamos, complejo, no todos los trabajadores, porque luego hay, yo me sorprendí, hay sindicatos de secretarios y de actuarios.
¿Ah, sí?
O sea, usted llega al juzgado y dice, pues atiéndanme, traigo este conflicto, ¿quién me ayuda para interponer un amparo? Cualquier naturaleza de una situación judicial. Bueno, pues es que hay sindicalizados que son los secretarios del juzgado y los actuarios del juzgado. Otra cosa es la organización de los jueces, y así sucesivamente. Bueno, los que sean, al presidente de la República le tiene sin cuidado, es más, hasta risa le da. Dice, sí, sí, hombre, manifiéstense, hagan un paro. Sirve que no dan el sabadazo, que no dejan libres a los delincuentes el fin de semana. Pues es simplificar demasiado las cosas. Me parece que lo que está de fondo, hay que recordarlo, en torno del sondeo que les proponemos, que les propusimos, mejor dicho, porque ya es tiempo pasado y ya se cerró el sondeo desde tempranito. Pues el asunto es ver que la reforma judicial sea la más útil para el país, para los mexicanos, para quienes son políticos y para quienes somos ciudadanos de a pie. El tema es que, pues al presidente de la República, pues le hace lo que el viento a Juárez, como él mismo diría, ¿no? Entonces, pues ahí está, al margen de lo que suceda, de lo que determinen los trabajadores estatales, parece que el paro de los poderes judiciales, los locales, insisto, y el federal, pues no van a... parece, no van a significar nada mayor. Y sobre las reglamentaciones, Mario, yo te diría, compartiendo contigo la inquietud que además es pues una preocupación generalizada en nuestra ciudad. Primero, que tapen los baches, punto número uno. Dos, que regulen las motocicletas, y luego ya le entramos al asunto de los que van en patines. Creo que hay gente muy respetuosa.
No, pues ya pediste mucho, no los van a regular nunca con eso de que primero que
arreglen las calles. Pero Mario, las motos, ¿Qué onda con las motos?
Se les va a venir encima los dos problemas. Las motos.
Es una cosa tremenda lo de las motos.
Y los patines, con las, porque las motos le tienes que poner el gasolina, los patines no, esos son eléctricos. Créame, es una alternativa.
Es más,
en términos económicos, buenísima.
Tantas broncas que le han echado a los que usamos la bicicleta. Hasta nos van a tratar con cariño, nos van a sobar la nuca, así como, pobrecito. Los bicicleteros, así como su servidor, no hacemos nada. Digo, yo sé que a
mucha... Hay de ser santos, ¿eh? También hay unos
casi, casi, Mario, casi.
Ay, ajá.
Pero el tema de las motos y de los patines, ese sí es un bronconón que lo están dejando crecer. Y precisamente sí. Yo concuerdo contigo, hay que establecer reglas muy claras. Y si se necesitan sanciones, sanciones enérgicas, permanentes. Si se necesitan cobros, cobros. Pues es que no puede ser posible que estemos entrando como a una jungla.
Sí.
Cada vez hay más tránsito vehicular, tenemos un parque vehicular de los más densos en América Latina. Guadalajara es una de las ciudades con nuestros 9 municipios conurbados con más parque vehicular. No cabemos, hombre, es así de sencillo. Y la gente busca alternativas. Pues la gente se levanta en la mañana y dice, pues tengo que irme a chambear. ¿Cómo le hago? El tren ligero, el camioncito, mi carro, se suben a la bicicleta o la moto, que es lo más, es lo más exitoso que hemos tenido como medio de transporte en los últimos años, con toda la problemática, y ahora vienen... Pues el transporte de los... Sí, es correcto decirles patines, ¿verdad?
Pues scooter.
El scooter también.
El patín eléctrico. Pero a ver, yo no sé si ustedes coinciden. En ocasiones los políticos se pasan de...
Digo que de ingenuos. Y de,
no, que van a ser ingenuos.
De desinteresados.
O sea, dicen, ay no, no hay que emplacar porque se nos van a echar encima de que queremos recaudar. En asuntos como este... Yo estoy totalmente a favor de que se emplaquen a los patines eléctricos.
Hay que recaudar. Cóbrales un peso, Mario.
No.
Si no quieres que se vea como recaudatorio, cóbrales 50 centavos.
Punto número uno, vas a tener placas y vas a estar registrado. Punto número dos, vamos a crear reglas para que puedas transitar. Y punto número tres, infringe las reglas y te vamos a multar. Se acabó, no hay de otra, porque si no, mire... Créame que va a ser un problema, porque ciudades como Guadalajara, en donde te pasa lo que a ti, que llegas tarde por un conflicto vehicular que ni, fíjate, ni te enteraste.
No supe.
Nomás estabas ahí en medio.
Nomás no nos movíamos.
A la mente se te viene lo primero, Jonás, pues un patín eléctrico, me evito el caos vial, no gasto gasolina. ¡Ay, pues qué idea tan genial! Ese tipo de... pues como de reacciones son las que hacen que mucha gente esté comprando patines eléctricos. Entonces, señores diputados y diputadas, señores regidores y regidoras, pónganse a trabajar y olvídense de esas ideas populistas, ¿eh? En donde dicen, ay no, si emplacamos van a decir que es para recaudar, si multamos van a decir que es para recaudar. No, es para controlar algo que se nos puede desbocar.
Mira, dice por aquí Jessica, y le mandamos saludos, ella está escribiendo por la vía del WhatsApp. Yo vivo en la colonia americana, efectivamente, hay muchos más patines, y lo hacen sobre las banquetas, bastante molesto, sí. Porque termina moviéndose uno, dice Jessica, para que pueda circular el señor del patín. Ciertamente, es que si no hay prohibición, pues ya nomás les falta ir hasta por los cables de la luz, ¿verdad? Yo no quisiera, Mario, que pareciera como una campaña contra los usuarios de los scooters. Es más bien un afán de encontrar un punto intermedio.
Pero ni siquiera es una campaña, Jonás.
No, digo, porque se oyera así como...
Es poner orden.
Jonás, estás en contra de los scooters. No, no. Yo tengo mi suscripción de mi bici, trato de usar los espacios reservados para las bicicletas. Obviamente, pues va uno con cuidado, porque... Ya llega uno a cierta edad en que hasta un aire cruzado te hace sufrir, pero el tema es que todos podamos convivir. Y fíjate cómo, desde que empezaste la reflexión, Mario, no hemos hablado de los peatones. Y los usuarios de la calle, la mayoría son peatones. Pues sí, se está complejizando demasiado. Y me quedo también con una noticia que incluso les compartimos en el noticiero de las 9 de la mañana. El mensaje de Pablo Lemus. Hay que determinar que Pablo Lemus primero que nada es el gobernador electo del estado de Jalisco. Lo que vaya a pasar con los juicios, pues eso ya lo veremos en el futuro. Mientras tanto, lo más probable es que Pablo Lemus Navarro sea el próximo gobernador. Y él habla de subsidio al transporte público. Me pareció casi como...
Para que no se incremente.
Como un pequeño terremoto, el tema de abordar un asunto así de...
¿Pero por qué terremoto?
Pues imagínate determinar una política pública que hable de no vamos a favorecer a los vehículos particulares, no queremos que la gente se compre su carro, lo que queremos es que haya más transporte masivo y si hay que subsidiarlo, lo subsidiamos. Creo que eso lo habíamos venido esperando durante muchos años, nada más no sé cómo, no sé en qué contexto lo dice Pablo Lemus, pero creo que sería un...
En las solicitudes de alza la tarifa del transporte.
Sí, sí, él lo habla de no incrementar, no pasar de 9.50. El transporte público siempre está en esa presión.
En el cambio de administración nos despacharon con un incremento de 7 a 9.50, ¿eh?
Y ahí pero no fueron ellos. Había aprobado Aristóteles Sandoval, nomás que lo había dejado así como en una cajita fuerte. Y ya dijeron, ¡ay, mira, Aristóteles ya lo había aprobado! Sí. Pues, ¿qué hacemos? Ni modo.
¿Se acuerdan que Aristóteles iba a incrementar la tarifa al transporte público, pero llega Peña Nieto con el gasolinazo y le dice, ¡comper! Y dice Aristóteles, ¡no, espérense, ahorita no! Eso fue lo que se quedó autorizado, que llega la administración de Enrique Alfaro y dice, le han de haber dicho, ¡oiga, nos dejaron este regalito los de la pasada administración!
No, dice, no fui yo, fue el señor de atrás. ¿Y qué creen? Pues,
¡tómala!
Pues ya hasta le ayudaron a ir a saludar a San Pedro, pues ya hasta se murió. Pues bueno, el punto, en todo este contexto de la movilidad en nuestra ciudad, que es una situación siempre compleja, llevamos, no sé, 20 años con el tema de la movilidad como uno de los problemas más graves, en el que van incluidos los adultos mayores, las personas que trabajan, los jóvenes. Moverse en esta ciudad siempre es complicado. Se han hecho muchas obras en este sexenio, se han adaptado las rutas de transporte, siempre con la controversia. Pues el tema de subsidiar el transporte público que propone Pablo Lemus me parece completamente inusitado. Veremos qué es lo que propone Pablo Lemus Navarro. Insisto, pues en este momento es el gobernador electo, hablando de las motos, del transporte no motorizado, ya sea las bicicletas o los patines. Pues creo que hay que invertirle en eso, Mario. Yo soy partidario. Recuerdo muchos análisis, estudios de especialistas que nos decían, bueno, en muchas ciudades, por ejemplo, de los Estados Unidos, el transporte masivo no es negocio, es un asunto subsidiado por el gobierno, porque tiene una finalidad, facilitar la movilidad, que la gente vaya de un lugar a otro para temas de interés particular, de interés laboral, en fin, parece que estamos llegando a esa situación. Lo dijo ayer así como muy a la pasadita, vamos a ver en qué termina, pero por lo pronto yo coincido contigo, Mario, hay que poner reglas, y si las reglas inciden en que pues nos pongan límites, pues hay que poner límites, y si hay que pagar una multa, pues hay que pagar la multa.
No, pues ahí si no, nomás usted imagínese estos cuates que van por la banqueta, y te tienes que bajar tú como peatón para que pase.
O hacerte un lado, porque si vienen a 20 kilómetros por hora.
Con eso tienes, ¿eh?
Imagínese una persona de 60 años que choca con un scooter. No, bueno, pues el daño es tremendo.
Y sí, el otro día en el centro, iba por la banqueta, me descuidé, volteo para un lado y, híjole, venía un cuate arriba de la banqueta en sentido contrario. Bueno, en sentido contrario a la vialidad.
En scooter.
En patín. O sea, ¿qué le dices? ¡Hijo mío! Pues, nada, ¿qué le dices? Y luego todavía le dices algo y te canta tiro.
Ah, no, bueno, no, aparte
esta situación, de Mario. Animales, perdón. No. Regulen esto, por favor, nos va a reventar en la cara, como dirían.
Bueno, rápidamente, antes de que nos llamen a hacer una pausa, el señor Hidalgo, le mandamos saludos. Le voy a creer cuando pongan orden en los mototaxis. Y quieren hacerlo con los patines. Bueno, señor Hidalgo, mototaxis.
Otro, que ya hay un reglamento y los mototaxis le dijeron al reglamento algo así como, ay, no estén dando lata con su padrón, siguen operando si están regulados, sin estar regulados. Pues es que también así como...
Fui a visitar a unas personas cercanas que viven en uno de estos fraccionamientos, en este caso en Zapopan. Pues es imposible no hablar de los mototaxis. O sea, es tan larga la distancia, son tan intrincadas las calles, pues no hay manera. Es un tema que también es inevitable. Bueno, el señor Hidalgo se enoja porque le decimos Lemus nuestro gobernador. Yo no le dije nuestro gobernador. Lo que le estoy diciendo, señor Hidalgo, es que Pablo Lemus Navarro es el gobernador electo.
Pero sí va a ser su gobernador.
Pues, bueno, ¿qué hacemos? Saludos, Mario y Jonás. Vivo en la colonia La Perla. ¿Cómo no? Los de los patines eléctricos van en sentido contrario, dice Claudia Morales. Saludos, Claudia. Bueno, mientras vayan por el arroyo de la calle, como quiera. El problema es que... El tema de subirse a las banquetas en sentido contrario, en sentido del tráfico, pues no se puede.
Y luego no se ayudan ni ellos. O sea, no llevan un casco, no llevan rodilleras, coderas, protección mínima. ¿Qué no miden un golpe en eso?
Pues no, Mario.
Digo, o sea, sales volando, pero...
Todos los días, de lunes a viernes, cuando menos. Tenemos espacios de noticias, tenemos por fortuna el espacio de Forma y Fondo, y ya por las noches dase uno cuenta de los accidentes. Casi todos los días, puedo decirles que 8 de cada 10, hay personas o muertas o afectadas en motocicleta. Y yo me pregunto, ¿de veras no se dan cuenta del riesgo que corren? Pues así pasa también. Por aquí dice... Déjame ver si nos dejó su nombre. Pues será Manuel Soto. Don Manuel, si es usted, pónganos su nombre. Dice, Jonás, eres un ingenuo. Eso de los reglamentos y multas a los patines. Estamos en una ciudad de tercer mundo. Para empezar, no hay agentes viales. No hay agentes de movilidad. No pueden con el tráfico pesado en el periférico ni con las motocicletas. No pueden con los enjambres de miles de motos por toda la ciudad. No pueden con la mafia de grúas. Y los diputados están coludidos. Son socios o dueños de ellos. Cuando una ciudad vive con operativos, no sirve para nada. Es el comentario de don Manuel Soto. Edgardo Morales.
Mire, don Manuel, sí tiene razón.
Bueno, pues es que...
Tiene buena parte de razón, pero con la pena, comencemos por regularlos y por ponerles las reglas suficientes, que por lo menos en el papel esté asentado que si las incumplen va a sanción económica.
Bueno, mínimo.
Ya
porque,
sí.
Porque si ni reglas tienes...
Pues... Si la autoridad no hace su chamba, ese sería un segundo tema. Comencemos por el primero.
Dice Pablo Arámbula... Jonás, Mario, si en lugar de subsidiar el transporte público, mejor invirtieran en nuevas líneas del tren ligero hacia Oblatos, hacia Mariano Otero, a Tonalá. Bueno, es una propuesta. Ciertamente, Pablo, hablar de tren ligero, así como lo conocemos, pues sería complicado. Pero por lo pronto, creo que el tema del subsidio, pues hay que discutirlo, ya que Pablo Lemus lo puso sobre la mesa.
Híjole.
Y también dice Irma González, Mario. Dice, yo iba por el centro... Iba uno con una patineta, dio un brinco, no lo supo hacer, se fue la patineta y me pegó en el tobillo, me hizo un chipote como limón. Irma González.
Pues son mínimo. Los...
Por aquí nos están compartiendo un video de desalojo de los trabajadores del Poder Judicial, enseguida trataremos de verlo.
¿Desalojo?
Desalojo, dice, desalojo de trabajadores del Poder Judicial. Es un video, no hemos tenido oportunidad de verlo, denos chance, porque pues estamos al aire. Por aquí dice, Jonás, soy José Suárez, saludos don José. Tengo dos preguntas, a ver si me pueden contestar. ¿Por qué veo anuncios de partidos y ya se acabaron las elecciones? Pues yo estoy igual que usted. ¿Por qué siguen los anuncios de los... Es más, partidos que ya perdieron el registro. ¿Por qué veo anuncios de PRD Futuro y llegamos y ya perdieron el registro? Don José... Pues déjeme preguntar.
Porque... Tenían como 30 días para que los partidos o los militantes retiraran la basura, toda la basura que pusieron en la vía pública. Y pues no la retiraron. ¿Y qué cree? Pues nada. El árbitro electoral ahorita no, está preocupado en otras cosas, ¿verdad?
En definir cuántos diputados le tocan a Morena y al PT y al Verde. Y Armando Flores nos dice, pasen mi comentario. ¿Cómo no, don Armando? Con gusto. Mario, si lo que dices es verdad, no va a avanzar el país, pero tienes muy marcada tu tendencia contra Morena. Mario, ¿qué pasó?
¿Cómo se llama?
Armando Flores.
Mire, don Armando, le voy a decir una cosa, nomás para que vea. ¿Sabía usted que yo voté por Claudia Sheinbaum?
No me digas, Mario.
con eso le digo todo. Así es de que...
Cuando venga Xochitl Gálvez le voy a decir, aquí mire Mario, votó por,
no,
por Claudia.
No, perdón, Jonás, pero votar por Xochitl Gálvez, por favor.
Bueno, pues ya pasó, mano.
Pero bueno, a lo que voy es, una cosa es no criticar lo que está mal. Y otra cosa es otra cosa.
No, bueno, imagínese. ¿Por qué? Yo nunca he aceptado eso de que si no votaste no tienes derecho a hablar. ¿Qué? Pues ni que mi condición de ciudadano estuviera limitada al voto. Y si votaste por una opción, ya te quedas que... No, perdón.
Oye, deja... ¿Tenemos que hacer una pausa?
Sí, ya.
No, pues ya que...
Bueno, dejamos pendiente un textito del señor Román Hernández. Volvemos después del corte.
Ya que estamos hablando de transporte público o de transporte, me llamó la atención ayer un estudio que compartió el Instituto de Información Estadística y Geográfica. O sea, qué rollos. Ese instituto.
En nuestro INEGI chiquito.
El INEGI chiquito.
Le mandamos saludos muy cordiales a nuestro amigo Augusto Valencia López, el señor director.
¿Dónde anda? ¿Va a ser diputado o qué?
No, Mario, no.
¿Luego?
No, bueno, no se postuló, no fue candidato. Es el Instituto de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, ¿no?
Sacó un estudio donde revela porcentajes de cómo se mueve la gente en los modelos de transporte que maneja el CITEUR, que sería tren ligero, macrobús, peribús, trolebús y transporte eléctrico, como el que va... por periférico hacia el aeropuerto.
Ah, sí, cómo no, sí, sí, claro.
Que al aeropuerto no va nadie,
Nomás los pilotos, nomás los, y las aeromosas.
O no sé si van chivitos, puerquitos y
oye,
gallinas.
Mario, entre paréntesis, déjame abrir paréntesis. Te manda muchos saludos Tomás Figueroa Padilla.
¿Por qué?
Pues por el tema que has venido manejando desde el viernes.
Ah, tráetelo a la entrevista.
Don Tomás, porque ayer me estuvo buscando acuciosamente, pues digo, como secretario que es del Congreso del Estado. Y cierro el paréntesis para seguir con el tema del transporte público. Nos ha solicitado espacio. Tomás Figueroa, cuente con el espacio. Nada más hoy ya no pude organizarlo, se me complicó la llegada, pero cuente con el espacio para que dé su versión de los hechos. Quiero dejarlo muy claro, porque luego pareciera que nos hacemos que la Virgen nos habla. No es así.
Ni que fuéramos políticos.
Ni frailes. Entonces, sí, Tomás Figueroa, secretario general del Congreso del Estado, a propósito de este fax que viene Mario arrugando.
Tráigase a la Comisión de Administración y a la Junta de Coordinación Política Pacheco Torreo.
Sí va a haber el espacio. No es ni un regalo ni un donativo. Una disculpa.
Réplica.
Pero será el espacio que le vamos a dar sin falta mañana, si nos da la oportunidad.
Oiga, entonces...
Regresamos, Mario. Estabas hablando de estos medios masivos.
Deja regresar un tema más importante. Transporte masivo, creo que se puede catalogar que es lo que maneja el CITEUR. Me llamó la atención que porcentualmente de todos los pasajeros que maneja el CITEUR, el 50% se sube al tren ligero y el 47% se sube al macrobús y al peribús. Esto, híjole, cuando lo dimensiona o lo desmenuza, trae implícito un dato muy importante. Que el peribús, en 3 años de operación...
El macroperiférico. Bueno, el peribús es el mismo.
En 3 años de operación, ya le topa a las 3 líneas del tren ligero.
Mario, es que...
Impresionante.
47%.
Y uno se pregunta, ¿entonces construimos más peribús o seguimos gastando más en líneas del tren ligero? O las dos cosas... O ninguna. Lo que sí, esta es una crítica para el CITEUR, qué pasados de lanza son, con dejar morir al trolebús.
Ah, ese es otro tema.
Hoy no se vale que Aristóteles haya invertido 80 millones de pesos en 25 unidades de un transporte tan tradicional.
Ecológico.
Que atraviesa el centro histórico. Y que de repente lo deja morir, 1, 2, 3, adiós. Y le preguntan el otro día a Diego Monraz, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo que de 25 unidades nomás funcionan 5 o 6? ¿Sabe qué respondió? Es un problema de la pasada administración.
No, bueno, pues eso...
Y dices, no, hombre, esa se la ganó hasta López Obrador. Entonces, ya pasaron seis años.
Así que es como el López Obradorismo.
Ya pasaron seis años y le echó la culpa a la pasada administración.
Pues es Felipe Calderón el culpable de todo, también de trolebús.
Híjole. Y pensar que a ese sí me subía.
Bueno, yo tengo muy gratos recuerdos, Mario, de la infancia. Justamente aquí que nos visitó la semana pasada Ramírez Acuña, Francisco Ramírez Acuña, senador electo, hablaba de ese tema, pero ciertamente, pues, no es una... El trolebús nunca fue un transporte masivo que solucionara problemas de movilidad, pero ciertamente merece seguir adelante.
Te subías hasta para pasearte y bobear en el centro.
Sí.
¿Por qué iba vuelta de rueda?
Sí, sobre todo porque por su ruta. Bueno, casi se nos está acabando el tiempo. Rapidísimo, Mario, porque vamos a dejar pendientes las llamadas. Sandro Juárez, Sheinbaum es una mujer capaz, ni quien lo dude, pero con la losa de su hacedor encima. Tiene el reto de ser una Merkel o un Nicolás Maduro. Ay, no nos eche la sal. Y cuando el PRI hacía lo que quería, espero que me leas, dice la señora Contreras desde Zapopan. Leída, señora Contreras. Buenos días, te corrijo, Mario. Morena y aliados tendrán la representación que el pueblo de México les dio el 2 de junio. Y esto es constitucional. No es sobre representación. Jesús, bueno, nos vamos a despedir. Creo que ya luego platicamos de ese tema. Hoy les deseamos un excelente día.
Cuídense mucho.